Hermanos, buenas tardes. ¿Qué les parece si oramos, le damos gracias a Dios porque nuestro Señor Jesús murió por nosotros? Padre Celestial, gracias porque hoy, específicamente hoy, en este día, recordamos que nuestro Señor Jesús estaba colgado en la cruz, proclamando las maravillosas palabras: consumado es. Gracias, porque en Él tenemos perdón de pecados, en Él tenemos vida eterna, en Él tenemos acceso a Ti y una esperanza segura y maravillosa, como escuchamos en la primera parte de esta carta. Te ruego ahora, Padre, que nos centremos tanto en nuestro Señor Jesucristo, que nuestra mente esté tan enfocada en Él, que seamos blindados hacia las falsas enseñanzas y que solo nos dejemos guiar por tu palabra y solo seamos guiados por tu verdad. Te ruego que esta iglesia no se deje llevar por especulaciones. A ti sea la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro querido hermano Armando Alducín me ha dado la introducción para este sermón. De pronto algunos de ustedes saben que hace más o menos un año Armando Alducín publicó un video diciendo que el Señor Jesús va a volver en el 2028. Y explicando por qué cree eso, o por qué creía eso, espero que ya es pasado. Este año ese video se hizo viral, seguramente por todo lo que está pasando en el mundo. Y entonces empezaron a llover críticas sobre Armando Alducín. Así que él decidió publicar un segundo video, diciendo básicamente: miren, si el Señor Jesús no vuelve en el 2018, me pueden crucificar porque sería un falso profeta. Eso fue lo que él dijo. En el 2028, perdón. Entonces, él básicamente ya estaba como incómodo con esa situación y él mismo dijo: si eso no se cumple, entonces yo soy un falso profeta y así deben verme. Finalmente, en menos de un mes después, Armando Alducín publicó un tercer video pidiendo perdón, reconociendo que su enseñanza había sido falsa, que estaba equivocado y que se arrepentía de haber dicho algo que finalmente era una confusión y era una enseñanza equivocada. Cuando vi todo eso, me preguntaba: ¿qué lleva a un hombre de Dios? Porque no voy a poner en tela de juicio que Armando Alducín es creyente, incluso piadoso y con una buena intención. ¿Qué lleva a un hombre de Dios a caer en un error como ese? Y creo que la respuesta está en 2 de Tesalonicenses 2. El título de este sermón es 2028, para que esa fecha se convierta en un recordatorio para todos nosotros de que no podemos dejarnos engañar por especulaciones. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. Esto es lo que dice la Santa Palabra de Dios. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ya ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ustedes saben lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio, y entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Esta es la palabra del Señor, hermanos. No es un texto fácil, pero en realidad el mensaje sí es sencillo. Mi mensaje para ustedes es simplemente: no se dejen engañar por especulaciones. En medio de todo lo que podríamos especular de este pasaje, creo que lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los tesalonicenses es: no se dejen engañar. Claramente el mensaje de Pablo está en las primeras palabras del versículo 3. Que nadie los engañe. No se dejen engañar por especulaciones. Es uno de los textos más complejos de la Biblia, tal vez, pero se vuelve complejo porque naturalmente corremos hacia la especulación. Así que simplemente vamos a abordar este texto pensando en qué es lo que Pablo quería enseñar. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quería dejar para los tesalonicenses? Voy a abordar ese mensaje a través de dos ideas. Creo que Pablo argumenta ese mensaje con dos ideas. La primera idea es que las especulaciones son engañosas. Las especulaciones son engañosas. Y lo segundo es que los engañados deberían ser otros. Los engañados deberían ser otros. Las especulaciones son engañosas del versículo 1 al 9 y los engañados deberían ser otros en los versículos 11 al 12. 10 al 12. Entonces, comenzamos con esa primera parte del argumento. Es muy importante que entendamos qué es lo que Pablo está tratando de defender. Y espero que usted ya lo notó en la lectura, está en el versículo 2. Pablo le dice a los tesalonicenses: no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, o ya llegó. En otras palabras, Pablo está argumentando en contra de una falsa enseñanza que estaba corriendo en ese tiempo y que no solamente encontramos aquí, sino en otros pasajes también, como en 1 Corintios 15 o en 2 de Timoteo capítulo 2. Y esa enseñanza es básicamente que el día del Señor ya ha llegado. ¿Qué es el día del Señor? Bueno, el día del Señor es lo que vimos en el capítulo 1. El día del Señor es un concepto teológico que viene desde el Antiguo Testamento. El primero en hablar del día del Señor fue Joel. Y lo que hizo o lo que expresaban los profetas era ese día en el que va a haber un juicio sobre todas las naciones y Dios va a venir y va a juzgar. Por supuesto, en el Nuevo Testamento eso está relacionado con la segunda venida de Jesucristo. Pero específicamente en cuanto a el castigo y la ira de Dios sobre todo el mundo. El juicio. Entonces había una enseñanza que decía: el día del Señor ya ha llegado. Y Pablo quiere decirles: no, eso no es verdad. Ahora imaginen lo grave que sería que el Señor o el día del Señor ya ha llegado. ¿Qué estaba pasando con los tesalonicenses de acuerdo al capítulo 1? Estaban en aflicción. Estaban siendo perseguidos. ¿Cuál es la esperanza que les da Pablo? ¿Cuál es el alivio que va a venir? Jesús va a volver, les va a dar alivio y va a destruir a los que los persiguen. Va a afligir a los que los afligieron. Va a retribuir con castigo y con aflicción a los que afligen al pueblo de Dios. Esa es la esperanza que tenemos. Si el día del Señor ya ha llegado, entonces ya no queda esperanza. Es gravísimo. Si el día del Señor ya ha llegado y esto es todo lo que queda, hermanos, vámonos de acá. Esto no vale la pena. Realmente no vale la pena. Entonces, Pablo quiere argumentar. El día del Señor no ha llegado y aquí tengo tres razones para decirles que el día del Señor no ha llegado. Y las tres razones son las siguientes. Primera razón, porque no ha sido revelado el hombre de pecado. Primero tiene que ser revelado el hombre de pecado para que venga el Señor. Segundo, el hombre de pecado no será revelado hasta que sea quitado lo que lo detiene. Hay algo que detiene que el hombre de pecado sea revelado. Hasta que eso no sea quitado, no va a ser revelado el hombre de pecado. Y finalmente, tercera razón, el hombre de pecado morirá cuando Jesús regrese. El hombre de pecado morirá cuando Jesús regrese. Entonces, la primera razón está en el versículo 3. Nadie los engañe, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. La segunda razón está en el versículo 6. Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora para ser revelado. El misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado el hombre de pecado o ese inicuo. Y luego la tercera razón, versículo 8. Y entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí están las tres razones. No puede ser que el día del Señor ya ha llegado por esas tres razones. Son razones como complicadas, ¿no les parecen? Es decir, son razones que nos ponen a especular. No ha aparecido el hombre de pecado. Ok, ¿quién es el hombre de pecado? ¿Y cómo sabemos que no ha llegado en este momento? Ah, bueno, eso sí tenemos una respuesta. Porque la tercera razón es que la forma en la que el hombre de pecado va a morir es que Jesús va a volver y lo va a matar. Entonces yo les pregunto, ¿Hitler era el hombre de pecado? No, ¿por qué no? Por cómo murió. No fue Jesús el que lo mató. ¿Putin es el hombre de pecado? ¿Cómo saben? Si no ha muerto, de pronto sí. ¿Cierto? Tendremos que esperar a ver cómo muere. Pero entonces empezamos a especular. Y la tercera es mucho más compleja. ¿Qué es eso que detiene la revelación del hombre de pecado? Hermanos, ustedes pueden dedicar horas y horas a leer. Lo que lo detiene es el Espíritu Santo. Lo que lo detiene es la iglesia. Lo que lo detiene es el Arcángel Miguel. Lo que lo detiene es la paz que Dios ha establecido en el mundo y que quitará en su momento. Hay muchas teorías. Muchas ideas. Y el punto es, nadie tiene cómo ganar esa discusión. Ponga a cuatro teólogos que tengan posturas distintas sobre ese tema y ninguno va a ganar. ¿Por qué no? Sencillamente porque la Biblia no lo dice. No hay respuesta en la Biblia. No hay respuesta. Hay teorías, hay especulaciones, pero no hay respuesta determinante. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el argumento de Pablo? ¿Para qué nos sirve este pasaje? Si no sabemos quién es el hombre de pecado, no sabemos cuándo va a ser revelado y no sabemos qué es lo que lo detiene. Pablo no lo dice. Entonces, tenemos que dedicarnos a pensar cómo funciona este argumento para nosotros. ¿Cómo funciona este argumento para los lectores? Y la respuesta está en que Pablo no basa su argumento en los detalles. Es decir, el argumento de Pablo no son los detalles. El argumento de Pablo no es que este es el hombre de pecado o esto es lo que lo detiene. Ese no es el argumento de Pablo. El argumento de Pablo está en el versículo 5 y es más útil para nosotros. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Creo que el argumento de Pablo también está en el versículo 6. Y ustedes saben lo que lo detiene. Ustedes saben, Pablo le está hablando a los tesalonicenses. Ustedes, tesalonicenses, saben lo que detiene al hombre de pecado. ¿Cómo lo saben? Nosotros no lo sabemos. ¿Cómo es que ellos sí lo sabían? Bueno, el versículo 5 me permite entender que Pablo les enseñó eso. De hecho, miren el versículo 2. Hermanos, no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros. Eso no es de nosotros. Esas enseñanzas no son de nosotros. Ustedes saben lo que yo les enseñé cuando estuve con ustedes. Eso es el versículo 5. Ustedes saben quién es o qué es lo que detiene la revelación del hombre de pecado. Nosotros no lo sabemos, pero los tesalonicenses sí lo saben. La pregunta es, ¿qué es lo que tenemos en común con los tesalonicenses? Y la respuesta es básicamente la Biblia, la enseñanza apostólica. Así como ellos fueron instruidos por Pablo, nosotros también podemos ser instruidos por Pablo a través de la palabra de Dios. Así que, ¿cómo es el argumento? El argumento es, no se dejen engañar por enseñanzas que yo no he dado, dice Pablo. Ese es el argumento. El argumento no es saber quién es el hombre de pecado. El argumento no es saber qué es lo que lo detiene. El argumento es, yo les enseñé algo. Déjense guiar por mis enseñanzas, dice Pablo. Todo el que venga a decir, ¿quién va a ser el hombre de pecado? Está engañando. El que venga a decir, ¿cuándo será el día del Señor? Está engañando. El que nos venga a decir cómo van a suceder las cosas con pelos y señales, con todos los detalles, está engañando, porque no lo sabe, no lo puede saber. Son cosas que la Biblia no dice, y si no las dice la Biblia claramente, entonces corren el peligro de ser engañosas. El argumento de Pablo es que la evidencia más clara de que una enseñanza es engañosa es que no proviene de un uso preciso de la Biblia. Eso es el argumento. Hermanos, no se dejen engañar por especulaciones que no provienen de un uso preciso de la Biblia, que no provienen de una enseñanza clara de los apóstoles. En este caso, el apóstol Pablo, y en general, de todos los apóstoles y de toda la Biblia. Tengan cuidado con la especulación. Tengan cuidado con YouTube. No, su teología no puede estar basada en videos de YouTube, hermanos. Por favor. Nuestra teología tampoco puede estar basada en pastores y teólogos que de pronto con buena intención dicen cosas, pero que no son precisos con la Biblia, que no son claros con la palabra de Dios, que juegan con la Biblia como si fuera un rompecabezas y toman de acá y toman de acá. Miren, he pensado mucho si decirles o no cómo es el argumento de Alducín o cómo era. Y gracias a Dios se arrepintió en público porque eso deja ver algo bueno de él. Pero escuchen cómo era el argumento. La parábola que leyó José al final en el sermón anterior. La parábola de la higuera. La higuera es Israel. Estoy convencido de que esa parábola no está hablando de Israel, pero bueno. Luego, une eso con Salmo 90, que dice que una generación pasa en 80 años. Entonces, la higuera es Israel, eso es 1948, porque fue cuando Israel volvió a florecer. Y luego tienen que pasar 80 años, que es una generación. Entonces, 1948 más 80 da 2028. Y esa es su razón. No se rían, porque muchos siguen esas enseñanzas. Pero son razones que no son claras y precisas con la palabra de Dios. Hermanos, no se dejen engañar por especulaciones. Desde que era niño escuché: el anticristo va a venir de tal país, el anticristo va a venir de tal sistema político como la Unión Europea, el anticristo va a venir de tal sistema religioso como la Iglesia Católica. Tal evento es el cumplimiento de la profecía, entonces Jesús va a volver en tanto tiempo. De hecho, muchos de nosotros venimos de sistemas teológicos que lo que hacen es formar un calendario completo de lo que va a pasar. Y no sé qué parte de no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las épocas que el Padre ha establecido en su sola potestad, no entendemos. Solo Dios tiene la autoridad para establecer los tiempos. Solo Dios tiene la autoridad para establecer el calendario. Solo Dios tiene la autoridad para determinar los detalles. Nosotros solo tenemos que quedarnos con lo que está escrito. Amén. Ese es el primer argumento de Pablo. La evidencia más clara de que una enseñanza es engañosa es que no proviene de un uso preciso de la Biblia. Es decir, de la enseñanza apostólica. La segunda parte del argumento de Pablo es supremamente interesante, porque casi que se vuelve como una forma en la que nosotros podemos identificar falsas enseñanzas. Y todo este pasaje se vuelve una manera de reconocer esa enseñanza no es correcta. Entonces pasamos a nuestro segundo punto, que es: los engañados deberían ser otros. Y creo que Pablo está siendo un poco sarcástico con los tesalonicenses a partir del versículo 9. Él les dice: miren, va a venir el inicuo, el hombre de pecado, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para... Aquí está el propósito de la revelación del hombre de pecado. ¿Para qué viene? ¿Para engañar a quiénes? A los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En otras palabras, si ustedes son hijos de Dios, ustedes no deberían ser engañados, porque el engaño es para los que se pierden, no para los que se salvan. El objetivo de Dios para al levantar al hombre de pecado, al revelar al hombre de pecado, el objetivo de Dios en ese momento, que no sabemos cómo va a ser, qué va a pasar exactamente, pero va a haber un hombre de pecado, de acuerdo a este pasaje, cuando Dios lo revele, tendrá un objetivo, y es engañar. Engañar a los que se pierden. Y yo sé que eso es difícil de asimilarlo, pero es exactamente lo que dice Pablo en el versículo 11. Por esto, Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Es el objetivo de Dios engañar a los que se pierden. Es el objetivo de Dios levantar al hombre de pecado para engañar no a los creyentes, no a su pueblo, sino a los que se pierden, a los que no recibieron el amor de la verdad. Entonces creo que esa última parte del texto funciona como un argumento diciéndole a los tesalonicenses: miren, no se dejen engañar por enseñanzas que dicen que el día del Señor ya ha llegado, porque los engañados deberían ser otros. Ustedes no deberían ser los engañados. Ustedes tienen la verdad. De hecho, tienen el amor de la verdad. Entonces, este pasaje termina siendo como una guía de cómo evitar el engaño. Si somos creyentes, ¿cómo evitamos el engaño de falsas doctrinas? Bueno, el versículo 10 nos da una idea. Dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué puede ser el amor de la verdad para ser salvos? El Evangelio de Jesucristo. Jesús, antes de morir, ahí en Getsemaní, orando al Padre por nosotros, le pedía al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Él mismo venía a ser la verdad para salvar al mundo. Hermanos, nosotros hemos sido amados con la verdad. Dios nos ha amado al darnos a su Hijo, y al ser Él la verdad, significa que la verdad es el amor de Dios para nosotros. Todo lo que no está relacionado con esa verdad es un engaño. Entonces, ¿usted quiere analizar una enseñanza para saber si es verdad? Fácil. Pregúntese qué tan sustentada esa enseñanza está en el Evangelio de Jesucristo. No sé si usted ha notado esto, pero desde este púlpito, cada vez que se predica cualquier texto de la Biblia, lo que buscamos es tratar de entender cómo esto se relaciona con Cristo. Porque esa es la verdad que salva. A mí no me importa, por ejemplo, que mis hijos se sepan la historia de Abraham, o que se sepan la historia de Moisés, o la historia de David, o la historia de Sansón, como si fuera una caricatura, como si fuera un programa de televisión, como se sabe en la historia de Ash Ketchum en Pokémon. Eso es lo que les fascina en este momento. A mí no me interesa que ellos se prendan las historias. Yo lo que anhelo es que ellos entiendan que eso está apuntando a Cristo. Y que Jesucristo es la verdad que ellos necesitan. Si usted quiere evaluar una falsa enseñanza, usted tiene que preguntarse, ¿eso cómo está relacionado con el Evangelio? ¿Esa enseñanza está fundamentada en el Evangelio de Jesucristo? ¿O es puras especulaciones como conspiracionistas, teorías, tratando de ganar debates por Facebook y ya? Hermanos, la enseñanza bíblica fundamentada en el Evangelio es una forma de amor. Es la forma de un pastor amar a su iglesia. Mostrarles el Evangelio, la verdad del Evangelio. Pero además, el versículo 12 nos dice algo sumamente útil. Dice, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Entonces, Dios va a revelar al hombre de pecado con el objetivo de engañar a los que se pierden, que no recibieron la verdad o el amor de la verdad, de manera que los pueda juzgar, con el fin de juzgarlos. A todos los que no creyeron en la verdad, y aquí está lo interesante, sino que se complacieron en la iniquidad. Entonces, la iniquidad es lo contrario a la verdad. Usted me dice, yo creo en la verdad, ok, entonces demuéstreme que usted no se complace en la iniquidad. Porque la iniquidad y la verdad son cosas totalmente distintas. O cree en la verdad o se complace en la iniquidad, pero no puede ser las dos cosas. Entonces, ¿usted quiere revisar y evaluar si una enseñanza es bíblica o es falsa? Piense si el objetivo de esa persona, piense si el objetivo de esa enseñanza es realmente fortalecer la fe de los creyentes para apartarse del pecado. ¿Es una enseñanza puramente polémica y ya? ¿Es solo pararse en un púlpito y hablar cosas polémicas para crear debates? ¿O realmente esa persona está preocupada por la santidad de su pueblo? Hermanos, la escatología, y ojalá aprendan esto para siempre, la escatología, es decir, la doctrina de los últimos tiempos, toda esa verdad de lo que va a pasar al final, en la Biblia tiene un solo objetivo y siempre es el mismo objetivo, y es fomentar la santidad y la perseverancia de los santos. Siempre es el mismo. Juan no escribió Apocalipsis para que la iglesia se dividiera entre dispensacionalistas, premilenialistas, amilenialistas, posmilenialistas. Juan no escribió el Apocalipsis para eso. Juan escribió el Apocalipsis para perseverar a la iglesia, para ayudar a la iglesia a fortalecer su fe en medio de un mundo en aflicción, como veíamos en el capítulo 1. De tal manera que la iglesia pueda apartarse del pecado, amar al Señor Jesucristo, esperar su venida y perseverar en la fe. Ese es el objetivo de la escatología. No es crear polémicas. Pablo escribió este pasaje para animar a los tesalonicenses, no para crear un debate. Entonces, ¿cómo evaluamos si una enseñanza es engañosa? Tres formas en este pasaje. Uno, por el uso de la Biblia. Dos, por el Evangelio de Jesucristo. Y tres, por el efecto de la enseñanza. Primero, ¿esa enseñanza está basada en un uso preciso de la Escritura? ¿O el predicador, el teólogo está usando la Biblia como quiere? ¿Está desgarrando la palabra de Dios, sacando de contexto pasajes y usando la Biblia a su antojo? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Esa enseñanza se basa en un uso preciso de la Escritura? Segundo, ¿esa enseñanza está fundamentada en el Evangelio de Jesucristo? ¿Realmente el propósito es mostrar a Cristo su gloria y su grandeza crucificado y resucitado para la salvación de los creyentes? ¿Realmente esa enseñanza está basada en el Evangelio? Y tres, ¿esa enseñanza fortalece la fe de la iglesia o la divide? ¿Esa enseñanza es pura polémica, puro debate, pura especulación? ¿O realmente es una enseñanza que busca afirmar a la iglesia en medio de un mundo de sufrimiento para esperar con fe y esperanza a nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, no sé si en el 2028 va a regresar Jesús, posiblemente no, pero no puedo afirmarlo así como no puedo negarlo. Pero lo que sí sé es que no hay nada que pueda argumentar con determinación esa conclusión. Así que no es una enseñanza que van a escuchar desde este púlpito. De manera que los animo con esa ilustración a seguir la enseñanza bíblica sin especulaciones. Hermanos, no se dejen engañar por especulaciones, porque no provienen de un buen uso de la Biblia, porque no provienen de la centralidad del Evangelio y porque no provienen de la intención de fortalecer la fe de los creyentes. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque aunque muchas veces es difícil de entender, realmente, si vamos solamente a lo que el autor quiso decir, se vuelve fácil y se vuelve un ánimo para nosotros. Así que gracias porque tu palabra es clara. Tu palabra no es confusa, tu palabra es clara para nosotros. Solo te rogamos que nos ayudes a estudiarla con precisión, con honestidad, con transparencia, enfocados en tu Hijo y en la fe de tu pueblo. Te ruego por esta iglesia local y te pido que nos guardes de la especulación. Que nos guardes de seguir caminos que no son de tu palabra. Que nos guardes, como leíamos hace un momento todos, como recitábamos, en esa fe católica y bíblica de tu palabra. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.